Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Acerca de cuando llega la prueba, de cuando hay momentos en el cual sentimos que desfallecemos como cristianos. Hace poco se me acercaba una hermana y me decía, pastor, ¿cómo es que si la Biblia enseña que Dios es amor? ¿Cómo es que si la Biblia enseña de que nuestro Señor Jesucristo vino y pagó el precio que nosotros debíamos de pagar? ¿Cómo es de que llega el desierto, llega la prueba a la vida del cristiano? Para aquellos que nos visitan en esta tarde, pues aclararles que el desierto es todas aquellas pruebas, aquellos problemas que llegan a la vida del ser humano. Y yo le dije, hermana, abra la Biblia, por favor, le dije yo, y busquemos lo que dice Josué capítulo 1, versículo 9, y dice así. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oramos. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, oh Dios, por darnos un día más, por tener un lugar donde congregarnos. Te pedimos, Padre Santo, que seas tú hablando a la vida de cada uno de nosotros. Que nos podamos, Señor, ir con las manos llenas. Que aquellos que estamos pasando por tribulaciones, por pruebas, podamos entender, Señor, y sobre todo poner en práctica lo que se va a hablar en esta tarde. Señor, que tu nombre sea exaltado sobre todo nombre. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando llega ese momento de la prueba, lo primero que comenzamos es Señor, ¿y qué estaría haciendo mal? Cuando llega el momento de la prueba, comenzamos a evaluarnos. Comenzamos a hacer una lista para ver qué es lo que hemos hecho para poder salir o para poder llegar a este problema. Hermanos, si usted me acompaña así rápidamente al primer libro de Samuel, yo quiero mostrarle cómo es que la prueba prepara al individuo. ¿Cómo es que la prueba prepara al cristiano? En el primer libro de Samuel, capítulo 17, no lo vamos a leer porque es un tanto largo el capítulo, pero si usted lo mira, aparece cómo David se enfrenta a un gigante de más de 3 metros. En esta historia, se la voy a tratar de narrar el capítulo lo más rápido posible. Vemos cómo los filisteos llegan y confrontan al ejército de Israel. Dice la palabra de que están en un monte, a un lado están los israelitas y a otro lado están los filisteos. Y comienzan los filisteos a provocar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Dice la palabra y enseña de que de en medio de los filisteos apareció este personaje conocidísimo por todos, con 3 metros de altura, con una armadura, y llega y comienza y se para frente a los israelitas y comienza a gritar, a dar voces, a decirles que si hay uno de en medio de ellos que sea capaz de pelear con él. Es tanta la confianza que tiene este personaje en él. Es tanta la confianza que su ejército, sus compañeros tienen en él, que él se llena la boca diciendo de que si le ganan a él en batalla, su ejército se va a dar por vencido. En eso, los demás versículos dicen en el versículo 34 al 37, vemos que David llega a dejar comida a sus hermanos de 8 que son, y cuando él llega en medio de la multitud de todos aquellos soldados con experiencia que están temerosos y que se comienzan a decir entre ellos, ¿y quién va a ir pues? ¿Y quién va a pelear con este Goliat? ¿Y quién es el que va a salir de en medio de nosotros y se va a enfrentar con él? Y viene aquel jovencito y comienza a escuchar y comienza a decirles, ¿qué? ¿No hay nadie que se pueda, que se pare y que diga que se va a ir a enfrentar con este incircunciso? ¿No hay nadie? Y comienzan los hermanos de David a decirle, mira niño, nosotros ya sabemos lo que vos estás planeando. Como ya escuchaste que le van a dar oro, que le van a dar la hija del rey, ya andas viendo a ver qué querés. Y viene David, se va de donde están estos y se va para otro grupo y en el otro grupo comienzan a decir lo mismo. ¿Y quién se va a parar, pues? ¿Y quién va a pelear con ese gigante? Y David sigue diciendo, no hay nadie que se pare. Es tanto el rumor que los soldados llegan hasta donde el rey Saúl y le dicen, rey, por ahí anda uno que dice que se puede enfrentar al gigante. Ponga atención. Por ahí anda uno que dice que este puede, mándenmelo a llamar. Y cuando va llegando aquel niño, me imagino yo que todavía con las tortillas para los tacos, va llegando él, porque le daba la comida a sus hermanos. Y le dice, hey, rey, yo sí puedo, le digo. Ya que de estos que tenés aquí en el ejército no hay nadie que se quiera parar, yo sí quiero. Y viene el rey y dice, bueno, y contame qué has hecho. Pues mire, a mí Dios me preparó, le dijo. Yo, cuando miraba que llegaba un león y se quería comer a una de mis ovejitas, yo venía y me le tiraba encima y me daba con el león. Y si en eso venía un oso, rey, yo me agarraba con el oso y le quitaba la oveja también. Y el rey dice, ¿será? Bueno, dijo. Todos modos, si de todos estos no se quiere levantar uno, pues, y este que está de ofrecido, pues no perdemos nada, me imagino yo que ha de haber dicho el rey Saúl. Y se paró, bueno, prepárenlo, le pusieron armadura, y imagínense, póngase así, hagamos un paréntesis. Imagínense, a mí me ponen un uniforme de un jugador de fútbol americano, usted. ¿Se imagina cómo me quedaría? Póngase a pensar cómo le quedaba la armadura a David de esos guerreros. Y David dice, mira, rey, no, hombre, yo con esto no puedo. Suficiente con mi vara, mira de pastor, suficiente con las piedritas que vamos a agarrar y con mi onda. Y se fue. David salió de en medio de los que no querían pelear y enfrentar al gigante. Hermano, hoy es un buen día para que usted salga del montón de aquellos que no quieren triunfar en la vida. Hoy es un buen día para que usted se le pare a ese gigante. Y si sus amigos le han estado diciendo, mira, es que vos no podés, vos no vas a llegar a alcanzar esa carrera universitaria, es que vos no vas a llegar a tener una empresa. Hermano, hoy es un buen día para que usted en el nombre del Señor vaya y enfrente a ese gigante y lo venza en el nombre del Señor Jesucristo. Hoy es un buen día. Pero para eso usted tiene que ser esforzado. Usted no lo va a lograr desde la cama de allá de su casa. Usted no lo va a lograr. Mire, qué rico está el clima usted. Yo que estamos recién llegaditos. Ay, si uno en la mañana no quisiera salir de la cama, va. Ay, si no, si hasta ganas de decirle, vieja, tráeme el cafecito aquí. Porque usted no se quiere mover. Pero así usted no va a alcanzar nada. Usted desde la casa, desde el sillón, hermano, difícilmente ese gigante va a caer. Si usted no es una persona que se esfuerza, si usted no es una persona valiente, ese gigante, ay hermano, no va a caer. Estábamos orando y pidiéndole al Señor para ver si salía el viaje para ir a pastorear a Francia. Y recuerdo que entre los pastores que yo busqué para dirección, usted sabe que la palabra dice que en la multitud de consejeros está la. Y recuerdo que uno de mis amigos, me le acerqué y le dije yo, mira, le digo, fíjate que tengo meses orando por este viaje. Tengo meses. Y él se acercó y me dice, mira, Emerson, vos bruto, va, me dijo. Que me nota, le dije. Mira, me dijo, vos aquí, me dijo. Estoy hablando ya del país donde vengo. Vos aquí. Tenés un programa en la televisión. Vos aquí. Salís en la radio. Vos aquí, me dijo. Tenés un culto a la semana. ¿Qué quieres ir a hacer allá, me dijo? Donde hay que comenzar de cero. Aquí te han dado casa. Aquí te han dado carro. Y yo comencé a hacer memoria, va. Y yo dije, sí, es cierto, hombre. Si aquí donde estoy, estoy cómodo. Si aquí tengo todo. Si aquí uno va caminando en el mall y lo saludan, porque lo miran en la tele. Y comencé a recordar la vanidad, la comodidad, y comencé a hacer una suma de todo. Pero me di cuenta que para poder avanzar, que para poder llegar a lo que Dios espera, tenés que salir de la comodidad en la que te encontrás. Si David se hubiese quedado en medio de todos los soldados que no querían pelear con el gigante, se hubiera quedado, y como era pequeño, él se estaba escondiendo. Bueno, si nadie quiere, yo tampoco. Imagínense a David que hubiera estado, bueno, si estos que saben pelear no quieren ir. Y David, pues mire, agarra la manta de las tortillas, ya comiste, pues, y le dice al hermano si ya comió, agarra su bolsita y se va por donde su papá, y aquí no pasó nada. Pero David tuvo determinación, pero David se recordó quién era quien lo defendía. Y David dijo, señores, en el versículo 40, y dice, de primer libro de Samuel, capítulo 17, dice, y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Hermanos, si usted quiere ser promovido en su empresa, o en el trabajo, usted no lo va a lograr llegando tarde. Llegando a la hora. Ay, hermano. Si los jefes bien saben a qué hora llega uno. Y cuando comienzan a evaluar y mira, saquemos la lista, vamos a ver a Luis, veamos a fulano. No, hombre, si es que mira, este trata bien a la gente, pero llega 2 horas después, po. Hermanos, los que estamos en esta hora, somos un pueblo escogido por Dios. Somos un pueblo que tenemos que dar el ejemplo donde estamos trabajando. No puede llegar usted a la hora exacta a su trabajo. Usted tiene que llegar por lo menos o mínimo media hora antes. Si usted quiere realmente alcanzar sus objetivos, hermano, ¡ay no! Pero es que mi contrato dice de 8 a 5 de la tarde. ¡Ah, vaya, está bueno, hermano! Cumpla su contrato de 8 a 5 de la tarde. Que ahí va a ser 20 años, va a ser usted una cucaracha de su trabajo. O maceta de su trabajo y no va a pasar de lo mismo. ¿Sabe quiénes son los que realmente llegan a ser jefes? ¿Sabe usted quiénes son los que realmente avanzan? Son aquellos que se esfuerzan y se toman de la mano con Dios. Usted no puede pretender hacer eso. Hace un par de días me tocó la experiencia. Usted, ay, Señor, eso me ha dejado a mí que ni dormir. Todavía tengo pesadillas. Y el día del culto de acción de gracias, le dije yo al pastor, deme unos 2 minutos, le digo, yo voy a dar gracias al Señor, porque esto aquí yo veo que sí es de dar gracias. Usted allá en mi país, usted paga para la licencia y ya lo pasó. Pero aquí no, hermano. Fui al primer día a la computadora, y no se vaya a reír porque usted hizo más que yo. Y ya ve como uno va que se la sabe toda. Va, yo voy a ir, dije yo, al primero. Una media ojeada, le di al libro y vámonos al examen. Ay, hermano, si así como iba y venía llorando ya con el pastor para afuera, yo. 63% bueno me salió y fallé como 11. Y el siguiente día todavía yo desconfiado. No, hombre, es que la computadora no ha de haber funcionado. Y me voy otra vez a hacerme el examen, usted. Y llego y a la hora de estar haciendo el examen, y comienzo y cuando veo que ya falla, señor, ¿y cuántas me quedan ya?
Lo volví a aplazar. Y dije yo, no puede ser. A mí me han enseñado que uno tiene que esforzarse. Y por confiado, muchas veces perdemos. No, dije yo. Y me fui para la casa, hice un cuestionario de libro, así lo quieres lo vendo, y así me ha costado, hombre. Hermano, ya lo compro. Hermano, ese día hasta mi niño no quería dormir, usted. Y yo aproveché, dije yo, bueno, ya que está ahí jugando, ya eran las 11, 12, y comenzamos a estudiar con mi esposa, y ella me hacía preguntas, y yo, ay, Señor, no es que tengo, es que tengo que ser esforzado. Y el siguiente día, hermano, 3 fallé nada más. Y lo pasé, y yo todavía no me lo creo hasta ahora. Eso fue el viernes. El día lunes me tocaba ir a hacer el examen de manejo y llevaba tanto el libro aquí usted, pero aquí usted me pregunta y yo le sé la respuesta y en la primera lo pasé manejando. Hermano, nos estamos perdiendo de las cosas que Dios tiene para nosotros por no ser esforzados. Dios desde hace cuánto te quería promover en el trabajo, pero como no te da lo mismo. ¿Por qué estás a punto de perder tu familia? Algo de lo más sagrado que Dios te ha dado. ¿Por qué no te quieres esforzar ni en tu casa? Hermanos, tu familia es algo sagrado que Dios te ha permitido tener. Eso que te vas a casar hoy y a los 2 años, 3 años te estás divorciando, eso no es de Dios. Dios dijo que hasta que la muerte los separe. Y hasta en el matrimonio uno tiene que ser esforzado. Si no hay matrimonios perfectos, hermano. Si mire la campaña que se tuvo aquí acerca de la familia, eso estuvo buenísimo. Para que la gente vaya viendo los diferentes matrimonios que hay. Y en todos hay que luchar y en todos hay que esforzarse. Porque si usted no se esfuerza, ay pastor, ya me dejé. Dios no quiere eso, querido hermano. Dios te está diciendo en su palabra, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque tu pastor dice no, porque tu iglesia, porque el servidor, porque el diácono, dice porque Jehová, tu Dios estará donde tú quieras llegar. ¿A dónde quiere llegar usted? Mire, es una tristeza que la gente aquí no quiera superarse. Salen de graduarse y ya no quieren ir a la universidad. Hermanos, el amor al dinero es la raíz de todos. Alguien por ahí dijo un día, miren, es que los pastores o los sentados pasan, dijo. Ah, vaya, dije yo. Y los años que me fui a tirar yo estudiando. Y los años que nuestro pastor ha pasado estudiando, sacando maestría y sacando doctorado, ¿de dónde usted? Hermanos, si usted quiere tener una vida diferente, esfuércese, sigue estudiando. Si usted que ahorita, que ya está a punto de salir de la high school, ya para ir a la universidad, hermano, agarre libros y comience a leer. Si usted ha venido a este país, he tenido la oportunidad que la hermana que da los lugares para que puedan, los apartamentos y casas, he tenido la oportunidad de poder platicar con gente que está recién llegada al país y yo le digo, mira, ¿querés que te vaya bien en este país? Ponete a estudiar. Anda a estudiar inglés. Hermano, ahí estoy luchando por ir a clases de inglés. Porque cuando yo salgo de aquí, yo voy con ganas de irme a la casa a descansar. Pero de ahí digo yo, señores, va a pasar un año y después me voy a lamentar que no aprendí inglés en un año. Van a pasar 2 años y después te vas a lamentar que pasaron 2 años porque no fuiste a estudiar, porque fuimos unos haraganes. Hermanos, Dios tiene lo mejor para nosotros. Y si no salimos de la zona de comodidad, Dios no te va a bendecir. Cuenta la historia que un día
un filósofo se fue con su aprendiz. Y dice que le dijo, mira, yo te quiero enseñar algo importante en tu vida, le dijo. Y dice que mientras caminaban en una montaña, llegaron a una casa. Dice que esta casa estaba ya que se caía, usted. Cuando llegaron, dice que le sonaba todo a la casa porque todo estaba lleno de polillas, todo estaba horriblemente. Y dice que el maestro dijo, mira, vamos a pasar acá a pedir agua para seguir nuestro camino. Cuando tocaron a la puerta, la puerta casi se cae, sale un señor y le dice, ¿buscaban a alguien? Sí, queríamos ver si usted nos podía bendecir con agua. Porque aquí mi alumno y yo vamos aprendiendo de lo que enseña la vida y se fueron. Cuando de repente dice que el señor le dijo, mire, le digo, le voy a regalar la mitad del vaso de agua. Yo quisiera darles más, le digo. Pero lo único que tenemos en esta casa para poder sobrevivir es esta vaquita, le dijo. Y usted no trabaja, le dijo. Ay, le dijo, es que fíjese que está tan difícil allá afuera, le dijo, que yo me quedo aquí, ordeñamos la vaquita, le sacamos lechita, quesito, y eso comemos todos los días, le dijo. Pero ¿y su familia?, le dijo, le preguntó el maestro. Ah, pues, mi familia ahí está. Mi señora ahorita está acostada esperando que la vaca esté lista para ordeñarla. ¿Y sus hijos?, le dijo. Ah, mi hijo está en la hamaca, le dijo, esperando que la vaquita esté lista para comer queso también. Vino el maestro, le dijo que si se podía quedar unos días ahí cerca de la casa. El señor le dijo que no había ningún problema, quédese, le dijo. Dice que a los días iba el maestro con su alumno, cuando de repente vieron que aquella vaca que daba sustento a toda esa familia, la vieron cerca de un barranco. Y dicen que vino el maestro y le dijo a su alumno, ¿querés aprender? Esta es la lección de la vida, le dijo. Y cuando vio que la vaca estaba ahí, se fue con todas las fuerzas del mundo y ¡pácata! Y que la vaca se va en el barranco. Y viene el alumno y le dice, maestro, ¿pero qué has hecho? Si era la única fuente de alimento de esta familia, ¿qué van a hacer? Tú solo sígueme, le dijo. Y se fueron. Al transcurso de un año dice que regresaron por el mismo camino y le dijo, ¿te acuerdas lo que hicimos la vez pasada?, le dijo, hace un año exacto, que había una vaca. Sí, maestro, ¿cómo no me voy a recordar que usted agarró la vaca, le pegó y se fue? Sí, le dijo. Llegaron a la casa y tocaron. Y dice que desde que abrieron la casa, dicen que vieron que el señor viene elegante. Le dijo, ¿me recuerda?, le dijo, sí, si usted es el maestro de hace un año. ¿Y qué tal? ¿Y qué tal la familia? Pues mi esposa anda ahorita recogiendo el cultivo, le dijo. ¡Qué bueno! ¿Y sus hijos? Mis hijos andan recogiendo leña y ellos están trabajando también. ¡Qué bueno! ¿Y usted qué hace? Pues mire, yo hago de mil usos aquí en el pueblo, trabajo de lo que sea. ¿Y qué tal? ¿Y la vaca?, le dijo. ¡Ay, mi vaca!, le dijo. Pues fíjese que por cosas del destino, mi vaca cayó en el precipicio, en el barranco, y se murió. Y desde que se murió la vaca, pues nos tocó trabajar, le dijo. ¿Sabe usted por qué no ha salido adelante? Porque todavía tiene esa vaca. ¿Sabe por qué usted todavía no puede ver y alcanzar el objetivo, su sueño? Porque todavía tiene esa vaca en su cabeza. Y mientras usted no venga y se esfuerce y vote eso, usted no va a poder llegar, hermano. Porque estamos en la comodidad. Le dije, David tuvo que salirse. A esta familia tuvieron que hacer desaparecer esa vaca. Hermano, todo esfuerzo es bien recompensado. Todo esfuerzo es bien recompensado. Marcos capítulo 5, versículo 25. Marcos capítulo 5, versículo 25. Cuando Dios habla en Josué, capítulo 1, quiero que usted se enfoque en que esto no es que si usted quiere tomarlo o hacerlo, Dios está diciendo, te tenés que esforzar. Esto es una orden. En Marcos capítulo 5, versículo 25, vemos cuando esta mujer del flujo de sangre
se mete o se introduce en medio de la multitud para poder llegar hasta nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por un momento usted, imagínese a esta mujer, hermanos, en medio de aquella multitud queriendo llegar hasta donde el Señor Jesús, y aparece esta mujer que escuchó que venía Jesús, el mismo Señor que es suyo y mío. Y esta mujer toma la decisión y dice, si yo no me meto, yo voy a terminar mal. Y esta mujer toma la decisión, se esfuerza y comienza a meterse, empuja a uno, le jala el pelo al otro, le jala la bufanda, le quita una cosa, y hasta que llega hasta donde está nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hubiera pasado si esta mujer del flujo de sangre no se hubiera propuesto ser fuerte y valiente? Pues yo creo que ni fuera mencionada en la Escritura, porque ella hubiera muerto. ¿Sabe por qué usted y yo no hemos perecido todavía? Porque la misericordia de Dios es grande y porque su gracia nos alcanza. La idea de este mensaje, hermano, es que salgamos de la comodidad. Y de la comodidad no solo de las cosas, sino que usted se esfuerce. Hermanos, el día de ayer, día de limpieza, comenzamos con 5 a limpiar la iglesia. Con 5. Y ojo, que esto no es para la congregación, no lo voy a tomar, no me ve así. Pero de los servidores, que aquí son bastantes, 3 creo que había. ¿Y los demás? Hermanos, ¿cuántos quieren ser bendecidos? No escucho. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pues esfuércese. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Pues seamos valientes. Porque si no, nos vamos a quedar a llorar en los laureles, a decir, ¡ay, si yo me hubiera esforzado un poquitito! ¡Ay, si yo hubiera hecho esto! ¡Ay, si yo hubiese hecho lo otro! Hermano, el hubiese, el hubo, como usted quiera, mire, eso ya no tiene cuenta cuando usted pudo haber esforzado. Lucas capítulo 5, versículo 19. Es una orden que tenemos que esforzarnos. Lucas capítulo 5, versículo 19 dice, pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio. Usted sabe que el contexto de ese versículo es que apareció una persona que estaba en cama, si lo quiere ver así. Y era tanta la multitud que estaba con Jesús. Era tanta la que estaba escuchando o viendo cómo él sanaba, los que estaban ahí reunidos, que sus amigos tomaron la determinación y dijeron, señores, el techo por ahí se puede. Y como los techos de la época, según la historia, eran entre lodo, si lo quiere ver así, con paja. Entonces era fácil de quebrarlo y meterlo. Dice que lo bajaron. Dicen que todo el mundo se sorprendió al ver que estaban cayendo cosas del techo y que de repente venían bajando a una persona enferma. Y se sanó. Yo creo que si eso pasara en este tiempo, muchos nos dejan en el techo. O al ver lleno dirían, ¡ay no! Es que hoy no está el pastor, no vayamos vos. Y todavía agarran moneda y dicen, vamos a ver si es el pastor Frank o el pastor Emerson, caro y corona. Porque si cae cara, ¡ay no! Hermano, no sé si me está... Hermano, esfuércese. Ve al que está a la par, mire la cara que tiene, ve al que está a la par. Y dígale, esforzate, dígale. Esforzate. ¿Quieres alcanzar tus sueños? Necesitas esforzarte. ¿Quieres alcanzar esos proyectos que tenés de vida? Esforzate. Y no porque lo dice el pastor, no porque lo estoy repitiendo, sino porque la Biblia lo dice. Y si el Señor lo dice, es porque es verdad. Y es porque Dios quiere que usted salga de esa comodidad para poderlo bendecir.
Yo no creo que usted quiera estar toda la vida así, ¿va? Y no piense solo en las bendiciones económicas.
No.
Piense en las emocionales. En las espirituales también. ¿Por qué anda cayendo usted con aquellas cosas? Mire, ojalá no ofender a nadie, pero hermano, hermana, ¿cómo es que usted va a caer en depresión? Si es por una enfermedad, está bien. Eso está bien.
Pero que usted venga y que de repente aparezca a los días que ha caído en una depresión, hermano.
Dice que Dios nos ha dado un espíritu de no de cobardía. Si usted está enfermo, yo le acepto eso, está bien, un problema. Hay que ir donde el médico. Pero usted no puede decirme que es que el clima, pastor. Es que veo gris. Si ayer casi lloramos, la hermana Patty lo mencionó, cuando el árbol se cayó allá y nosotros ya eran casi las 4:30 cuando ¡pum! Nos avisaron, se cayó el palo.
¡Ay, depresión! ¡Ay, mucho viento está cayendo, pastor! ¡Ay, mucho viento, señor!
Hermano, hablamos hace un par de domingos acerca hasta de la actitud con la cual usted tiene que ver las cosas. Y si usted todo le mira mala cara, y si usted todo le ofende, y si usted todo se siente perjudicado, ofendido, hermano, necesita recibir a Cristo. Y para poder recibir a Cristo y alcanzar sus metas, sus objetivos, usted tiene que ser una persona esforzada. Usted tiene que venir a la casa del Señor y decirle, Señor, mira, aquí están todas mis cargas, mira, Señor, yo ya no puedo, aquí te las dejo. Señor, mira ese problema que tengo con mis hijos. Esa rebeldía, aquí están, Señor, yo no puedo. Señor, ese problema en mi país que solo me llaman para pedirme plata, aquí está, Señor, aquí te lo dejo, mira. Porque dice Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Salmos capítulo 31, versículo 24, dice nuevamente el Señor en Salmos capítulo 31, versículo 24, dice, esforzaos todos vosotros, los que esperáis en Jehová.
Hermana, si usted no se esfuerza por darse su lugar, usted nunca va a conocer a ese hombre que Dios le tiene preparado.
Nunca lo va a conocer. Amigo, si usted sigue con esas amistades, usted no va a llegar pero ni a la esquina.
Si usted no se esfuerza por llegar temprano, usted difícilmente lo van a promover en su empresa. Y si lo promueven, va a ir para afuera.
Papá, mamá, si no nos esforzamos para con nuestros hijos, difícilmente nuestros hijos sigan nuestros caminos. Para poder salir de la comodidad tenemos que esforzarnos. La segunda carta a los Corintios, con esto voy terminando, la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Una cita que se utiliza para poder aplicarla en las parejas sentimentales o en las relaciones sentimentales. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Hermanos, cuando la palabra está diciendo que no se una en yugo desigual, le está diciendo, mira, tenés cuidado hasta con los que andás en la calle. Tenés cuidado. Si no te va a ayudar, si no te va a ayudar a avanzar, mejor apartate de ellos. Aparte de esa gente tóxica. De esa gente que cuando usted le comenta sus sueños y usted le dice, fíjate que yo quisiera ser policía aquí en el país, fíjate que yo quisiera seguir estudiando en la universidad, y lo primero que te dicen, ¿y vos de dónde, vos? Si es que no podés, aléjese de esas personas.
Porque esas personas no conocen al Dios que nosotros tenemos, el Dios que hace milagros, el Dios que abre puertas, el Dios que promueve y el Dios que nos saca adelante. Está bien que venga alguien de afuera a decirte, alguien que no conozca al Señor y que te diga, mira, no hombre, vos estás loco, hombre, si vos aquí en la construcción estás bien, hombre, seguí haciendo plata. Pero también usted dice, pero mira, yo un día me veo siendo el empresario de varias personas y siguiendo y creciendo. Ay, ¿y vos de dónde? Ya te viste la cara, vos. Hermano, nosotros tenemos al Dios poderoso que creó los cielos y la tierra. Aquel Dios que abrió el mar cuando su pueblo estaba a espaldas de los egipcios. Aquel Dios que defendió a David. Aquel Dios que mandó plagas a los enemigos de su pueblo. Ese mismo Dios es el que nosotros estamos alabando en esta hora y diciéndole, Señor, no nos queremos alejar. Señor, yo quiero y necesito fuerzas para seguir adelante. ¿Sabe por qué en el mundo hay pocos misioneros? Porque son pocos los esforzados y los valientes. ¿Sabe por qué la gente no pasó de lo mismo? Porque fueron pocos los esforzados y los valientes. Cuidado con lo que escucha. No le preste oído. Esa gente no te va a querer ver bien. Esa gente cuando ya vas avanzando y ya ven que ya subiste 2 peldaños en el trabajo, lo primero que van a hacer es echarte zancadilla para que te caigas. No se van a alegrar de decirte, ¡hey, bravo! Ya avanzaste, ya vas por la jefatura, ¡qué bueno! Un día en el bosque venían muchas ranas. Y dice que en eso venían saltando muchas, como 5 o 6 ranas. Comenzó a llover y la lluvia hizo de que las ranas no pudieran ver ese hueco, ese hoyo en la tierra. Y dice que todas por ir platicando, ¡plum!, se fueron en el hoyo. Venían como 5 ranas más detrás. Y cuando vieron a las otras, a sus amigas, comenzaron a decirle, ¡hey, no, hombre, ahí quédense! ¡Está muy alto! ¡Ustedes no pueden, ahí quédense! Y dicen que las 5 o 6 ranas que estaban en el hoyo sí que comenzaron a saltar. Pero prestaron oído a lo que estaban diciendo las que estaban afuera. Y de esas, 5 decidieron quedarse ahí y morirse. Pero había una que seguía saltando. Y entre más saltaba, ya casi iba llegando a la salida. Y entre más saltaba, ya iba llegando. Y las ranas le decían, que no, hombre, quédate. Quédate en el hoyo si te ves bien. Sé como las otras, mira, ya se conformaron. Y que en esa dice que la rana agarró con todas sus fuerzas y ¡pum!, pegó el brinco y salió. Y las ranas se quedaron preguntando y se le acercaron. Bueno, ¿y vos? ¿Por qué no te moriste? ¿Por qué no nos hiciste caso y te quedaste en el hoyo? ¿Cómo le decía la rana? ¿Que por qué no nos hiciste caso? ¿Cómo? Soy sorda, le dijo. La rana se salvó porque no prestó oído a lo que los demás decían. ¿Qué está escuchando usted, querido hermano? ¿Qué está escuchando usted? ¿Con qué personas usted se está relacionando? Son personas que te están diciendo y te están llamando y te dicen, ¡hey, dale! ¡Dale, que todo esfuerzo tiene su recompensa! O son aquellos que te dicen, ¡ah, bruto, hombre, vámonos, venite! Si ahí está bien, seguí.
Hermanas y hermanos, cuando vemos a los 2 ejércitos, si volvemos al inicio, tenemos a un lado a los filisteos y tenemos a otro lado a los israelitas. En ese momento justo cuando Goliat decide salir y pararse frente al pueblo de Israel y gritar y decirles que se había un valiente, en ese momento Goliat salió por su capacidad, porque sabía quién era Goliat, porque él había matado a muchos en la batalla. Pero del otro lado donde estaban los israelitas venía un joven pastor, que le gritaron que iba a hacer comida para perros,
que le gritaron que no servía para nada. Pero ese joven se paró frente al gigante y dijo: yo no vengo por mis fuerzas, yo no vengo por mi capacidad, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hermano, usted decide. Amigo, usted decide si quiere pelear la vida, la batalla, las pruebas, en sus fuerzas como Goliat, o a la manera como lo hizo David, esforzado y valiente, porque Jehová estaba con él. Dele un aplauso al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos toda la honra. Bendito sea tu nombre, oh Dios. Señor, queremos pedirte en esta tarde, Padre, que nos des fuerzas. Aquellos que estamos pasando por pruebas, Señor, y que no entendemos, ten misericordia, Señor. Aumenta nuestras fuerzas como las del búfalo. Y permítenos, Señor, volar como el águila y llegar, Señor, donde nadie más pudo. Porque nosotros no vamos con nuestras fuerzas. Vamos con tus fuerzas, Señor Jesús. Padre, permítenos, Señor, poder marcar la diferencia en nuestra familia y en nuestros seres queridos. Seguir adelante, Señor, en nuestro trabajo. Que se note, Señor, que somos cristianos. No porque decimos que vamos a una iglesia, sino porque somos el ejemplo a seguir en ese lugar de trabajo y de estudio. Padre, ten misericordia. Ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Permite, Padre, salir de la comodidad. Permítenos, Señor, seguir avanzando y creciendo y creyendo en ti. Porque somos una iglesia, Señor, con mente de reino. De seguir expandiendo el Evangelio hasta donde se nos permita. Tu palabra dice que separados de ti, nada podemos hacer. Amigo, usted que nos visita por primera vez, este es el día para que usted sea esforzado y valiente. Para que usted ahí donde está se ponga de pie y le diga al Señor: Señor, yo tengo pruebas. Yo quiero luchar. No se equivoque si usted cree que esto es un cambio de religión, de iglesia. No. Esto es tener comunión con el Hijo de Dios. Como iglesia tenemos que ser esforzados. ¿Habrá alguien que quiera recibir a Cristo en esta hora? ¿Alguien que diga: yo necesito de la mejor ayuda? ¿Necesito del Hijo de Dios? ¿O quiere seguir usted por sus propias fuerzas? Es decisión suya. El mensaje está dicho. Y es de valiente decir: yo quiero a Dios. Es de valiente decir: yo quiero seguir con Dios. ¿Habrá alguien en esta hora que diga: yo necesito? Hermano, tu familia, la única respuesta, mira, puedes ir al psicólogo, a la terapia y no se te va a resolver. Te van a dar ciertos consejos. Pero tu respuesta se llama Jesucristo. Ese problema con tus hijos, esa rebeldía, hermano, métalo a las terapias. Esa solución se llama Jesucristo. ¿Estás orando por ese trabajo o pidiéndole uno al Señor porque no te sentís bien ahí? Quien abre las puertas y las cierra, te recuerdo, se llama Jesucristo. No luches con la silla. Entregale tu vida al Señor. Entrégasela. Dile: Señor, aquí estoy. He luchado, he hecho tanto. Pero mira hasta dónde has llegado. Porque luchaste tú solo, tú sola. Y el Señor te dice: hey, venid a mí, llevad la carga, porque conmigo es más liviana. Entrégale tu vida al Señor. Esto es entre tú y Él. Él te está llamando. Él te está diciendo: ponete de pie. Entregale tu vida.
Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por el mensaje. Gracias, oh Dios, por lo maravilloso. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados, a recordar que cuando llegue la prueba, vamos a salir adelante, siendo esforzados y valientes. Porque así como estuviste con Moisés, estarás con nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.